Bien, en las dos clases anteriores estuvimos estudiando el párrafo número uno del segundo capítulo de nuestra confesión, que trata acerca de los atributos de Dios. Allí vimos la singularidad de Dios, la independencia o la seidad de Dios, la incomprensibilidad de Dios, la espiritualidad de Dios, la infinitud, la soberanía, el amor y la justicia de Dios. Decíamos que si bien Dios había revelado verdad sobre sus perfecciones y nosotros, sus criaturas, podíamos comprender esa verdad, sin embargo, Dios es todavía más excelente de lo que le llegamos a comprender. Comparábamos al estudiante de la doctrina del ser de Dios con la niña que va por primera vez a la orilla del mar. Y aquí cito al teólogo Vicky. Mientras las olas salpican sus pies, ella dice, mojado. Mete la mano en el agua, se la lleva a la boca y dice, salado. Luego levanta los ojos para contemplar el vasto panorama del mar que llega hasta el horizonte y susurra, grande. Esta niña en la orilla solo tiene la más mínima comprensión de las propiedades del océano. Ella no tiene comprensión de sus profundidades, corrientes, temperaturas variables u otros elementos. Incluso el conocimiento que ella tiene de su humedad, salinidad y grandeza es solo una pequeña idea mental de su gran fluidez, contenido mineral y vasta extensión. Sin embargo, ella tiene un verdadero conocimiento del océano. Es húmedo, salado y grande, y siempre lo es. Tal es nuestro conocimiento de los atributos de Dios. Es un conocimiento verdadero, pero infantil. Hoy vamos a tratar el párrafo número 2 acerca de la relación entre Dios y su creación, que es este que aparece en pantalla. En este párrafo vamos a volver a ver algunos atributos de Dios, pero esta vez en relación con sus criaturas, en relación con nosotros. En este párrafo vamos a desmentir corrientes filosóficas como el panteísmo o el deísmo. El panteísmo es la creencia de que Dios es todo y todo es Dios. Dios, la creación, las leyes naturales, todo es Dios. Una roca, una flor, el cielo, la lluvia, los humanos, los animales, todo es Dios. Sin embargo, vamos a ver que Dios es Dios y es distinto de su creación. Einstein solía decir que él creía en el Dios de Spinoza. Baruch Spinoza fue un filósofo holandés del siglo XVII y uno de los principales pensadores de la Ilustración. Está considerado, quizás junto al francés René Descartes, como uno de los más grandes filósofos racionalistas. Para Spinoza, Dios es una potencia absoluta, idéntica con la naturaleza, necesidad absoluta, causa necesaria de sí y del mundo, fuerza cósmica todopoderosa, pero impersonal, sin entendimiento y sin voluntad, que no es en realidad ningún Dios. Como veremos, Dios no es uno con la naturaleza, sino que él es distinto y contrario a lo que dice Spinoza, nuestro Dios sí es personal. También este párrafo desmiente el deísmo. El deísmo es la corriente filosófica que plantea que Dios hizo el mundo, puso sus leyes, pero luego se alejó, como un relojero que toma un reloj, le da cuerda y lo deja funcionar por sí mismo. Pero vamos a ver que nuestro Dios es uno que gobierna su creación. Por otra parte, este párrafo también nos recuerda el lugar de la criatura delante de este gran Dios. Hoy en día que la cristiandad parece más bien una consulta de psicología, donde los hombres son motivados a perseguir sus sueños, donde se les dice que tienen que amarse más a sí mismos y sacar el campeón que llevan dentro, etc., este párrafo nos recuerda quiénes somos delante de aquel ante el cual los serafines se cubren el rostro. Pero leamos lo primero que nos dice el párrafo. Dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Lo primero que nos dice, y esto ya lo hemos visto en el párrafo 1, pero ahora la confesión refuerza la idea de que Dios es independiente de sus criaturas. En la mitología griega, los dioses dependían de los humanos. De hecho, necesitaban a los humanos para poder vencer a sus enemigos. Es curioso que los hombres se consideraban inferior a aquellas deidades. Sin embargo, los escritores de aquellas historias seguían poniendo a los hombres como actores determinantes en la trama. Por eso, al leer la Biblia, tenemos que concluir que no salió de la mente de ningún hombre, porque el hombre es tratado en todo momento como una criatura del polvo, y Dios, el único Dios vivo y verdadero, como completamente soberano. La idea de que Dios depende de algo o de alguien no la puedes encontrar en toda la Biblia. Entonces, lo primero que nos dice este párrafo es que Dios es independiente en cuanto a su existencia, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida. Dios es el único ser que tiene vida en sí mismo. No hay otro ser que pueda reclamar para sí este atributo de la deidad. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Las demás criaturas dependen de cosas externas. Necesitamos aire para respirar, comida, agua para beber, necesitamos refugio, necesitamos compañía, necesitamos de Dios. Porque es Dios el que sostiene todo lo que existe. ¿Quién es el que alimenta a las aves del cielo? Dios mismo. ¿Y cuánto más a nosotros, hombres de poca fe? Sin embargo, a Dios no lo sostiene nadie. Él es suficiente en sí mismo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es un atributo divino, exclusivo de la divinidad. Nosotros no estamos vivos porque tengamos buena salud. No estamos vivos porque nos estamos cuidando muy bien, haciendo deportes y comiendo sano, etc. Nosotros tenemos vida porque Dios nos la está dando. El universo existe porque Dios lo sostiene. Nada está existiendo por ahí independiente de Dios. Es Dios quien mantiene todas las cosas funcionando. Cada elemento que mantiene sus propiedades, que puede mantener sus características, es porque Dios lo está sosteniendo. Cuando nosotros enfatizamos este atributo de la independencia de Dios, alguien puede decir que es lógico, pero aquí deberíamos hacer un contraste con sus criaturas, porque las criaturas de Dios no tienen vida en sí mismas. Dice el salmista con respecto a la dependencia de la criatura de su creador en el Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Hay un contraste tremendo entre las criaturas y el creador. El hombre no es independiente de Dios. Si vive es porque Dios le está dando vida. En cambio, Dios es completamente independiente del hombre. El apóstol Pablo, hablándole a los filósofos de Atenas, les dice lo siguiente en un texto que ya hemos leído en clases pasadas, Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de la creación para existir, pero la creación sí necesita de Dios para su existencia. Otra vez el apóstol nos dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 17, y Él es, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. La existencia de todas las cosas está sujeta a aquel que es antes de todas las cosas. El autor de Hebreos también nos dice en el capítulo 1, en el versículo 3, hablando otra vez de nuestro Señor Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas. Y me gustaría que pensara qué cosas son todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Si él quitara su sustento, la creación dejaría de existir. El sol perdería sus propiedades, el suelo, el agua, los elementos. El gramo de la materia más insignificante perdería sus propiedades. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La criatura depende de Dios para su existencia, pero Dios no depende de la criatura. Lo segundo que vemos en el párrafo es que Dios no necesita de su creación para ser más glorioso. Dice que teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda gloria. Dios no deriva gloria de sus criaturas. Más bien, nosotros manifestamos su gloria. Pero no podemos añadir más gloria. Cuando decimos que debemos glorificar a Dios, nos referimos a conducirnos en este mundo con el propósito con que fuimos creados, reflejando más la gloria de Dios, pero no le estamos añadiendo más gloria. Si la luna pierde sus propiedades de reflejar la luz del sol, no por eso el sol brillará menos. De la misma manera, como decía Lewis, si todos los hombres se volvieran ciegos, no por eso el sol sería menos brillante. Aunque todos los hombres le dieran la espalda a Dios, Dios seguirá siendo glorioso, bienaventurado, feliz, satisfecho consigo mismo. Él vive en plenitud, en una total bienaventuranza. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4, en la oración sacerdotal. Yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo vino a salvar a los perdidos. Esa es la obra de misericordia y de gracia más grande jamás hecha. Sin embargo, no hemos añadido ningún valor a Dios. Dios no es más rico, ni más feliz, ni más glorioso de lo que ya era antes de salvarnos a nosotros. Por eso nuestro Señor dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. No es más glorioso Dios ahora que antes. De hecho, si así fuera, entonces Dios no sería Dios, porque hubo un momento en el cual Él no fue perfecto en gloria. Si las iglesias de nuestros días entendieran esto, serían menos antropocéntrica y más teocéntrica. Dios no nos hizo porque nos necesitase, no nos hizo para ser más feliz ni para añadir más gloria a su existencia. Él ya era bienaventurado y ya era perfecto en gloria. En Job capítulo 22, Elifaz le hace una pregunta retórica a Job. Job capítulo 22, versículo 2 y 3. Voy a citar la nueva versión internacional. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? La respuesta a esta pregunta retórica es un rotundo no. No hay manera de añadir más gloria a Dios. Podemos manifestar su gloria en nosotros, pero no añadir más gloria. Dios es perfecto en gloria. Pensar que podríamos serle de provecho a Dios es derramar una pequeña botella de agua en la playa y decir, aquí estoy haciendo el océano más grande. No tiene ningún tipo de sentido, pero mucho menos tiene pensar que Dios deriva alguna gloria de sus criaturas. Dios es independiente en cuanto a su gloria. Él no depende de nada ni de nadie para ser glorioso. Dice el comentarista J. Williamson, refiriéndose al contraste entre la gloria de Dios y la criatura, dice lo siguiente: Dios es el gran original. Todo lo demás, de alguna forma u otra, es un mero reflejo de Dios. Tan simple es esta gran realidad, pero rara vez vemos que el hombre la capte conscientemente en su pensamiento. No es perfectamente evidente que la criatura nunca podría aspirar algo más excelente que el reflejar a Dios como su imagen. ¿Cómo puede una imagen añadirle algo a lo que refleja? La verdad inevitable es que solo Dios es de por sí realmente algo y el hombre es de por sí nada, pues depende completamente de Dios. La primera parte de este párrafo tiene tanta vigencia hoy como en el pasado. Los hombres siempre han intentado ponerse en el centro de la religión. Y por eso vemos tanta predicación antropocéntrica en nuestros días, en lugar de una teocéntrica que se centra en un Dios glorioso. Esta primera parte del párrafo pone a Dios en su lugar y al hombre en su lugar. Lo segundo a lo que hace referencia este párrafo es al dominio que tiene Dios sobre sus criaturas. Al dominio que tiene Dios sobre sus criaturas. Dice, aquí en el punto 1, Él es la única fuente de todo ser. ¿De quién, por quién y para quién son todas las cosas? Teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Dios tiene total dominio sobre su creación. Él es el creador. Todas las cosas dependen de Él. Fuimos creados con un propósito. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la suya. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es por su voluntad que venimos a existencia. Es para un propósito que está en la mente de Dios, no para el propósito que se nos ocurra a cada uno de nosotros. Todo es por Él, de Él y para Él, y Él gobierna sobre todos. Nabucodonosor, el hombre más poderoso en su época, tuvo que aprender lo siguiente. Daniel capítulo 4, un texto que conocemos muy bien. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquel que hace todas las cosas para sí, domina sobre todos, en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios domina sobre su creación, incluso sobre las cosas inanimadas. Él hace llover y también detiene la lluvia. Él hace salir el sol y también le ordena que se detenga. Él hizo que el fuego no quemara a los amigos de Daniel. Dios domina sobre las cosas inanimadas, pero también ejerce total dominio sobre las criaturas irracionales. Él mandó a un gran pez a tragarse a Jonás y luego soltarlo en tierra. Él mandó a los cuervos a alimentar a Elías. Él hizo que el asna de Balaam hablara. Él tapó la boca de los leones hambrientos en el foso y Daniel fue librado. Dios domina las criaturas irracionales. ¿Y qué decir de los hombres? ¿Y qué decir de los hombres? Pues también ejerce total dominio sobre ellos. No importa si eres un hombre en eminencia o si eres fuerte o muy sabio, Él ejerce dominio sobre todos y todos ellos son considerados como nada. Proverbio capítulo 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. La idea aquí es un recipiente con agua. Solo tienes que inclinarlo hacia la izquierda y el agua se mueve en esa dirección. O a la derecha y el agua se mueve en esa dirección. El agua obedece. Asimismo, los reyes están en la mano de Dios y a donde Dios quiere los inclina. Y eso pasa con los hombres que están en eminencia y también pasa con los hombres que no lo están. Y abandonar esta verdad ha dado paso a una época llena de arminianismo. Y no pretendo hacer apologética del calvinismo, pero los cristianos en estos tiempos pueden aceptar que Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre los cuerpos celestes, sobre el clima, sobre la duración de la vida, sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre los animales, sobre todas las cosas, excepto sobre el corazón del pecador. Dice nuestra confesión que Dios tiene sobre sus criaturas el más soberano dominio, el más soberano dominio. Lo siguiente que dice nuestra confesión es que Dios tiene un conocimiento absoluto sobre sus criaturas. Todas las cosas, dice el párrafo, están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. A Dios nada lo puede tomar por sorpresa. La mayoría de nosotros recorremos largas distancias para asistir el domingo a la iglesia. Todos tomamos precauciones por cualquier contingencia que pueda surgir. Se avería el coche o se avería el tren y ya no llegamos a tiempo. Por eso salimos un poco antes para tener tiempo cualquier imprevisto que pueda surgir. Desconocemos el futuro Pero Dios no es así. Para Él no hay ninguna cosa contingente. Tampoco hay nada incierto, de difícil valoración. Para los que conocen un poco de ajedrez, los profesionales tienen un sistema de valoración para cada posición. Puede ser mejor blancas o mejor negras o mucho mejor o mucho peor. O cuando el juego está igualado, sencillamente se denomina una posición de igualdad. Pero también hay posiciones tan complejas que es muy difícil evaluar y llegar a alguna conclusión. A esas posiciones le llaman literalmente posiciones inciertas. No pueden los jugadores llegar a conclusiones claras. Todo es incierto. Pero para Dios no hay ninguna cosa incierta. Para Dios todo es certeza. Dice el salmista, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No pueden las cosas finitas crear situaciones complejas para aquel cuyo entendimiento es infinito. Este conocimiento es completamente independiente de la criatura. Nadie puede enseñarle a Dios cosas que él no sabía. Y por otra parte, no tienes que declarar con tu boca lo que está en tu corazón para que Dios lo sepa, porque aún no está tu palabra en tu boca y ya él lo sabe todo. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no esté completamente abierta y desnuda delante de Dios. Los confines de los cielos están delante del Señor. Las profundidades del océano están delante del Señor. Y tu propio corazón, el laberinto de tu propio corazón, está desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Incluso ese pensamiento que te has guardado para ti está a la vista de Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios exhaustivamente, pero Dios sí conoce todo de nosotros. Juan capítulo 2, versículo 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otra versión dice que él sabía lo que hay en el interior del hombre. Dios no tiene necesidad de que le declaremos quién es la criatura, si él ya lo sabe. Podemos usar disfraces, pero Él sabe lo que hay en el corazón. Nadie puede engañar a Dios. Dios sabe todas las cosas y su conocimiento es independiente de la criatura. Lo siguiente que nos dice nuestra confesión es que Dios es santo en su relación con las criaturas. Dice el párrafo, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. En la mitología griega, y a decir verdad, en todas las demás religiones, incluyendo el Islam, los dioses suelen ser mezquinos y pueden incluso pedir a sus fieles que hagan cosas en contra de sus propios estatutos. El Dios de la Biblia es único e inigualable en santidad, único en santidad. La palabra santísimo es el superlativo de santo. Este es el mejor intento del español por expresar la santidad de Dios. Y quiere decir básicamente separado. ¿Separado con respecto a qué? Separado con respecto al pecado. Dios está totalmente separado del pecado. Y la idea aquí es que Él no está obligado a obrar por nada que demanda la criatura. No está condicionado por ningún sistema moral creado por la criatura. Él es santísimo. Está separado del mal, no es tentado por el mal, no tienta a nadie con el mal. Todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que ordena es santísimo y ha decretado todo lo que sucede independientemente de la criatura, completamente independiente de la criatura. Por eso encontramos pasajes que hablan acerca de la independencia de Dios con respecto a lo que hace, dice y ordena y que estas cosas son buenas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Y Él es la roca, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad es justo y recto. Él es justo y recto. Todo lo que Dios determina es correcto. ¿Podrá la criatura poner en duda lo que Dios determina? Isaías capítulo 45, versículo 19. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud, que digo lo que es justo, que anuncio lo que es recto. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso no podemos estar de acuerdo con aquellos que se quejan de Dios. Hoy en día podemos ver estos charlatanes del movimiento carismático que dicen abiertamente desde el púlpito que estuvieron enojados con Dios. Esto es una completa locura. En la Biblia encontramos a los santos quejándose delante de Dios, pero nunca, nunca quejándose de Dios. Samuel Waldron, comentarista de la Confesión, dice lo siguiente: cuestionar las decisiones de Dios es profanar con mentes y manos impuras las obras de lo absolutamente santo. Cuestionar las decisiones de Dios es profanar con mentes y manos impuras las obras de lo absolutamente santo. Ahora bien, ante los reclamos de injusticia por parte de la criatura, ¿cómo responde Dios? ¿Cómo responde Dios? Pues el Señor no da explicaciones, no se pone a razonar con la criatura, simplemente le recuerda su lugar. Pensemos en un hombre como Job. Le pasó lo absurdo. En un instante lo perdió todo. Este hombre que era temeroso de Dios, en un momento tenía todo y al siguiente se quedó sin nada. Sin salud, sin bienes, sin familia, se quedó sin nada. ¿Cómo le responde Dios al final del libro? Lo pone en su lugar. Tú eres una criatura, yo soy el omnipotente. Job capítulo 40. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y luego le dice en el versículo 8: ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Pero a Job le bastó con eso. Mira cómo responde Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Job lo entendió todo. No tiene sentido contender con el justo, con el omnipotente. Por eso al final del libro, en el capítulo 42, Job se arrepiente con estas palabras: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Otro de los reclamos que encontramos de parte de las criaturas es en cuanto a las doctrinas de la elección y la predestinación. Pocas doctrinas hieren tanto el orgullo del hombre. Por eso el apóstol Pablo se adelanta a su oponente imaginario en Romanos capítulo 9, cuando él está desarrollando la doctrina de la elección. Cualquiera podría preguntar, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido jamás a su voluntad? Pero la respuesta divina no trata con el entendimiento intelectual de la doctrina, sino que trata con el orgullo. Pero primeramente, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? No tienes rango, no tienes méritos, no tienes estatus para debatir estas cosas. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer con su creación lo que quiera? Dios no trata de razonar con las criaturas ante sus reclamos. Sencillamente le recuerda que son criaturas y Él es creador, que son pecadores y Él es santo. Y por último, la confesión nos dice los deberes que tenemos las criaturas para con Dios. ¿Cuál es la manera apropiada en que deberíamos relacionarnos con Dios? Dice el párrafo: A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿cómo deben considerarse a sí mismos? Siervos inútiles. Nadie ha hecho más por Dios que aquello que se le pide razonablemente. Nadie ha tenido ninguna iniciativa para servir mejor a Dios. De hecho, cuando a los hombres se les ocurren ideas nuevas, siempre cometen errores. Dios ha dicho cómo hay que adorarle, cómo debemos servirle, y eso que Él ha establecido es perfecto. Es perfecto. Todos nosotros debemos ante Dios obediencia y adoración, y esto sin importar nuestra situación, sin importar nuestra situación. Dice Job, nuevamente Job en el capítulo 1, antes de la llegada de sus amigos. Él dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job se condujo de la manera apropiada, bendijo a Dios cualquiera que fuera su situación. El rey David estuvo clamando desesperadamente por la vida de su hijo. Una vez que el niño murió, se levantó, se bañó, se vistió y fue y adoró a Dios. Esta es la única respuesta adecuada de la criatura ante un Dios tres veces santo y lleno de gloria. En otro lugar, otra vez Job expresa: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esta es la manera apropiada de conducirnos delante de nuestro Dios. En resumen, este segundo párrafo nos muestra el lugar correcto que tiene la criatura con respecto a Dios, una doctrina lamentablemente tergiversada en nuestros días. Cierro con Apocalipsis capítulo 5, versículo del 11 al 14, una visión sobre lo que acontecerá al final de la historia de la redención. Dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Somos criaturas y Él es nuestro creador. Él es un Dios glorioso. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias también por los maestros del pasado, por enseñarnos, por agrupar estas enseñanzas para nosotros, para poder aprenderla de una manera más eficaz. Que estas cosas que hemos aprendido acerca de ti inflamen nuestro corazón en obediencia, en adoración, en temor reverente hacia tu santo nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.